Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Costa del Sol 93.1 FM, desde Huila, Estado Sucre, dedica los siguientes minutos al programa de opinión, Moliendo Café. Comentarios, conversaciones sobre temas de interés general. Conductor, abogado Julio César Hernández. Bienvenidos al programa del día de hoy. Desde ya, Moliendo Café.
Bienvenidos a un programa más de Moliendo Café, programa semanal que se transmite por Costa del Sol 93.1 FM, desde Güiria, Estado Sucre, para toda Venezuela. Hoy, lunes 26 de enero del año 2026, último lunes del mes de enero. Nuestro tema de este programa semanal se titula Derecho Humano a la Oposición Democrática. Como ustedes saben, la oposición es un componente básico en el funcionamiento de las democracias pluralistas, las cuales se valen a caracterizar por la existencia de diversos centros de poder: los partidos políticos, los sindicatos, las ONG, los gremios empresariales, la iglesia y los movimientos sociales que influyen en las decisiones políticas. Toda esa gama de órganos es lo que configura esa democracia pluralista. El derecho a la oposición es un rasgo constitutivo de la democracia contemporánea, derecho que se alcanzó después de un largo proceso histórico de luchas, de esfuerzos, de sacrificios contra dictaduras, contra autocracias y contra exclusiones políticas. Una vez que en una democracia se consolida el derecho a la oposición, eso pasa, este importante hecho pasa por reconocer la legitimidad del disenso. Todos sabemos que en democracia una de sus más importantes herramientas es el consenso, que es producto del diálogo racional y el convencimiento entre interlocutores políticos. Pues bien, la otra cara de lo que se llama el consenso es el disenso. En toda democracia hay una moneda que se llama consenso en una cara y disenso en otra, que es la contraparte lógica de la anterior, justamente para proteger al que piensa distinto. Se legitima entonces el disenso. Vamos a ver entonces, seguidamente, algunas formas políticas o sistemas políticos que afectan el derecho humano a la oposición democrática. En primer lugar, está la autocracia. Una autocracia es un sistema de gobierno donde una sola persona ejerce el poder absoluto, sin restricciones legales ni control popular, tomando decisiones de forma ilimitada y convirtiendo su voluntad en ley suprema. Entonces, cuando una sola persona ejerce el poder absoluto, los organismos propios, los organismos característicos de la democracia pluralista dejan de actuar, dejan de operar. Ese autocratismo se va a caracterizar por la concentración del poder en un único líder, que se llama autócratas. Son ejemplos históricos de autocracias las monarquías absolutas y las dictaduras. sistemas de gobierno que se oponen directamente a la democracia y que además van a reprimir la libertad de expresión y la participación ciudadana. Es grave cuando se reprime la libertad de expresión porque el pensar es casi que una función natural del hombre. Y tú no lo puedes impedir, porque eso es como impedir que funcione el corazón, que funcionen los riñones, que funcionen los pulmones. Entonces, cuando eso ocurre, desafortunadamente se cae también en una contravención al derecho humano, a la oposición, habida cuenta de que las ideas se expresan a través de los pensamientos hechos palabras. Otro mal contra los que se ha luchado para alcanzar el derecho humano a la oposición democrática es la exclusión política. La exclusión política es la marginación, la exclusión de individuos o grupos sociales, grupos empresariales, grupos políticos en la toma de decisiones y la participación en la vida cívica e institucional de un país. Esto es muy delicado, porque entonces la democracia ya no es una democracia del pueblo, que es uno de sus postulados, sino se convierte en una democracia de un grupo o de una persona en particular. Esa exclusión política se traduce, por ejemplo, en poner muchas trabas, en crear muchos obstáculos para que se ejerza el derecho al voto, bien sea en territorio nacional o en territorio extranjero. En el territorio extranjero se supone que debe haber también inclusión cuando las embajadas y los consulados permiten el derecho a voto, que por lo demás es el vínculo, el lazo que une al ciudadano con su país. Igualmente hay exclusión política cuando se inhabilita a una persona para sacarla del juego político, o cuando el derecho de asociación no es protegido ni garantizado de manera expedita, sino que cuando usted quiere formar una fundación, una empresa, un partido, todo se pierde, todo se confunde en trámites, en diligencias, que a la final no arrojan absolutamente ningún resultado. Todas esas circunstancias de exclusión van a limitar la capacidad de los ciudadanos para influir en las políticas que les afectan o los pueden amenazar, y debilitan a la democracia al no representar la diversidad social. Porque la oposición debe tratar de aglutinar o de comprender a las distintas formas del pensamiento, a la diversidad social, y no se puede excluir. Otras manifestaciones de la exclusión política se representan en las segregaciones de personas a grupos o el control autoritario, como decíamos, de eventos electorales. Toda democracia, y esto no estaría de más en una posible reforma a la Constitución venezolana, que se estampara de manera visible, de manera concreta, la legitimidad del disenso, entre otras cosas, porque la democracia necesita un buen capítulo constitucional. La legitimidad del disenso, entonces, permite el cuestionamiento de las ideas dominantes, la aparición de alternativas y la prevención de la fosilización del sistema. Es decir, es muy triste que se vengan a implantar sistemas políticos que fracasaron en el mundo. Comunismo, anarquismo, nazismo, fascismo, etc. Entonces, la oposición debe ser garantizada con esa legitimidad en el disenso. Ahora, ¿cómo expresarla? Para que esa opinión sea legítima, para que ese disenso tenga asidero razonable, debe ser expresado de manera respetuosa, buscando el diálogo de todas las fuerzas políticas, sin exclusión. Enfocarse en el bien común. Y de esta manera se pueden construir sociedades democráticas más justas, estables, y donde las conclusiones o las soluciones sean el resultado de deliberaciones constructivas. Cuando se habla de oposición, normalmente se evoca una gama muy amplia de actitudes, acciones y actores. La palabra, que es una de las columnas vertebrales de la política, se utiliza como adjetivo o sustantivo, vale decir, para calificar o señalar acciones. Y en ambos casos se define casi siempre la oposición como posiciones contrapuestas frente a la autoridad o al poder, o a las instituciones políticas, o a las decisiones gubernamentales. Recordemos que no todos pensamos igual, y que el pensamiento, que el pensar, que es una función cerebral vital, debe ser respetado. El vocablo oposición, profundizando sobre este tema, sirve para referirse a comportamientos individuales o colectivos, a diferencias de opinión, al derecho a ser crítica, a manifestar expresiones de insatisfacciones y descontento o de resistencia, si eso es lo que provocan los gobernantes. Entonces, el disenso, que decíamos que es natural en una oposición democrática, es el dato que se destaca como rasgo común que se atribuye a la palabra oposición. Es decir, puede decirse que el rasgo común de toda oposición es el disenso. Sin oposición, el poder se encamina a ser absoluta, a ser absoluto, a ser autocrático. Sin la oposición, no hay competencia democrática entre los que sostienen un gobierno y los que aspiran a acceder a ese gobierno a través de propuestas, a través de recomendaciones o de posiciones políticas. Entonces, en una democracia sana, la oposición no es el enemigo, ni debe ser visto como tal, sino que es un órgano de control necesario para la buena marcha del Estado. La oposición democrática como derecho humano también sugiere la posibilidad de conciliar intereses y valores diferentes en un marco democrático mediante la existencia y participación de organizaciones políticas que representan diversidad de ideas democráticas. No tiene sentido influir en partidos de oposición para que piensen igual al partido que está ejecutando el gobierno, porque entonces eso ya no es oposición, puede llamarse una simulación de oposición. Entonces, la oposición es un factor central para asegurar la convivencia civilizada en sociedades complejas. Remarco estas dos palabras, sociedades complejas, porque la oposición democrática es un componente insustituible de la fórmula de tratamiento de las diferencias y los antagonismos sociales. ¿Por qué? Porque en las sociedades complejas, las estructuras de la sociedad son claramente diferenciadas. La sociedad se organiza de distintas maneras, tienen métodos diferentes entre sí, visiones diferentes. Entonces, una oposición verdaderamente democrática debe también dirigir su atención a esa sociedad compleja para tratar de armonizar los distintos intereses que ellos representan con el interés general. Hemos titulado el programa de hoy La oposición democrática como un derecho humano. La oposición democrática como derecho humano es un derecho innominado. ¿Eso qué quiere decir? Que no tiene nombre concreto en la Constitución. Aunque no está expresamente previsto en la Constitución de la República, sí se encuentra establecido en declaraciones universales de derechos humanos, pactos y tratados internacionales como un derecho reconocido y protegido internacionalmente. Esto es muy importante porque cuando un país suscribe un pacto, una convención o un tratado o una carta democrática, abre la puerta para que sea visto y evaluado en la práctica de el respeto a ese derecho a la oposición, el cual por lo demás se considera un derecho que proviene de otro. Es decir, para que el derecho humano a la oposición democrática exista, debe estar soportado, por ejemplo, en el funcionamiento autónomo y plural de los partidos políticos. Cuando se habla de funcionamiento autónomo es que no sean interferidos, solo supervisados por la ley, que haya libertad de opinión, libertad de pensamiento, que haya libertad de asociación y reunión, que haya voto libre y competitivo y acceso a la información para poder fiscalizar la gestión pública. Cuando todos esos elementos se reúnen, cuando todos esos factores están juntos, su ajuste, su pegamento, hace nacer el derecho humano a la oposición. Entonces, podemos inferir, podemos llegar a la conclusión que el derecho de oposición sí es un derecho humano. Sin el derecho a disentir desde la oposición, hemos dicho que el poder se concentra en personas o grupos, lo que históricamente ha derivado en violaciones sistemáticas a la libertad humana. La existencia de una oposición democrática viene a garantizar que el poder no sea perpetuo, pues una oposición democrática funcionará como un contrapeso para prevenir desviaciones en el manejo del Estado, desviaciones como corrupción, abuso de autoridad, nepotismo. En una democracia, el poder político, de otra parte, se gana y legitima mediante procedimientos institucionales y electorales. Y el ejercicio de ese poder, las decisiones que se toman, está sujeto a las críticas de los ciudadanos y a la prueba periódica de las urnas electorales, llámese elecciones o referéndum o consultas, en las que se ratifica o no el respaldo de la ciudadanía. De otra parte, en una democracia equitativa no se puede ignorar o excluir a las minorías. No puede ser que opere aquel principio o aquella idea de que el ganador se lo lleva todo, sin resguardar los derechos políticos de esas minorías, porque esas minorías deben ser protegidas por el Estado, dado que en una democracia sana siempre existirá la posibilidad de que esas mayorías, con organización, con articulación social y con propuestas, se pueda transformar en mayoría. Repitamos nuevamente, en la mayoría de los casos, la existencia de una oposición democrática permite reflejar, permite visualizar una diversidad social que puede desembocar en regímenes bipartidistas o multipartidistas. las personas se pueden organizar, se pueden aglutinar en dos o tres partidos o en muchos partidos. En una democracia, el ejercicio del poder va mucho más allá de aceptar la protesta o el descontento. Independientemente de estas situaciones que son normales, deben promover la participación ciudadana, la participación de los factores de oposición en los órganos del Estado. De esta manera también cuenten con una influencia en los procesos de toma de decisiones. Por eso es muy cuestionable cuando se constituye, por ejemplo, la Asamblea Nacional y allí hay una barrida hacia los opositores que allí no están, porque solo se constituye con los parlamentarios del oficialismo y allí el derecho de las minorías no vale absolutamente nada. Entonces, es positivo que siempre se respete la representación de las minorías. ¿Cómo debe ser la oposición democrática en autoritarismos? Esto es muy importante. La oposición democrática en autoritarismos opera en contextos de pluralismo limitado y se usan estrategias dentro y fuera de las instituciones buscando frenar el poder centralizado y la restricción de libertades mediante tácticas como la movilización social, la presión internacional y el uso de canales políticos convencionales para visibilizar de manera estratégica los regímenes que a menudo se caracterizan por ser autocráticos. Ese pluralismo limitado hace muchas veces que los partidos de oposición reciban incentivos, prerrogativas, beneficios y por supuesto que su labor opositora es bastante débil, es bastante deficiente. Por eso también aquí es bueno apuntar en la calidad, en la ética de los dirigentes políticos. Y esto es algo que corresponde a la ciudadanía, a quienes se considera verdaderamente de oposición, porque la política también da para que muchos simuladores, para que mucha gente que maneja el doble lenguaje se presente como de oposición sin serlo. Garantías legales para la oposición. Esto es muy importante lo que vamos a decir. A fin de no quedar sujetos a la buena voluntad de los gobernantes para subsistir, en países como Colombia, Portugal y el Reino Unido, se dictaron estatutos de oposición para garantizar el respeto y protección de las minorías. Estos instrumentos legales, los estatutos de oposición, buscan que los partidos se definan durante el periodo del gobierno en el que son oposición. Es decir, esos estatutos los obliga a tomar una postura frente al gobierno. ¿Cuáles son? La primera, apoyan la gestión del gobierno y tienen cargos en el mismo. Eso ocurre. Hay partidos que en el caso venezolano apoyan la gestión del gobierno y veladamente han colocado personas en los cargos y se dicen de oposición, cuando en realidad son partidos que apoyan la gestión del gobierno, inclusive su discurso es similar al del gobierno. Otros partidos en esos países, de acuerdo a ese estatuto de oposición, se declaran independientes, esto es, apoyan lo bueno y critican lo malo, o son verdaderamente opositores del gobierno. En modelos parlamentarios de gobierno, como Portugal y el Reino Unido, la oposición es vista como un gobierno en la sombra, cuyo líder oficial es reconocido y pagado por el Estado para vigilar al gobierno. Es decir, en esas formas de gobierno no tienen miedo, no impiden que el líder oficial del partido de oposición los vigile. En fin, se considera que un estatuto de oposición fuerte es el mejor seguro de vida para una democracia. ¿Por qué? Porque garantiza que la derrota electoral no signifique la desaparición política del perdedor. Vale decir, en una democracia tiene que funcionar un péndulo que va de un lado hacia el otro. Eso se llama alternabilidad, alternancia. Pero cuando un partido gana las elecciones y persigue hacer desaparecer a otro o a otros partidos, ya la democracia en sí misma se ve afectada. Vamos a nuevamente a darle una mirada a la oposición venezolana. En el caso venezolano, podría decirse que esta clase de estatutos, el estatuto de oposición, sería muy conveniente, pues el mismo permitiría despejar las posiciones ambiguas de partidos políticos. Lo que les decía, hay partidos que dicen ser de oposición, pero apoyan en sus decisiones, en sus discursos, en sus posturas al gobierno. Entonces, con un estatuto de oposición se va a determinar que ellos se alinean con el gobierno y de esta manera se permitiría despejar esa posición ambigua y poco serio, porque aunque se autodenominan de oposición en voz de sus dirigentes populares, en realidad han asumido respaldos dirigidos a fortalecer el poder imperante, llegándose inclusive a presumir colectivamente que fueron cooptados, es decir, que recibieron beneficios de distinta índole para declararse oposición de centro o moderada, supuestamente, que no lo son, pues si se comparan los basamentos teóricos expuestos sobre lo que ocurre en la realidad, una auténtica oposición democrática quedaría excluidas de esas posturas o acciones afines con el gobierno. Frente a esa oposición dócil y minoritaria, es una oposición que no ha querido contarse, esa oposición minoritaria, sino que sencillamente se ha plegado a las propuestas gubernativas para subsistir. Pero frente a esa oposición dócil y minoritaria, existe otra que sí se contó y ha hecho disenso, legítimo disenso, lo que la ha llevado a ser la mayoría. A esa oposición mayoritaria no se le han brindado garantías ni seguridad para el desempeño de la actividad política. Entonces esa actitud afecta el derecho humano colectivo a la oposición democrática, porque otro rasgo es la legitimidad. ¿A quién le cree el pueblo? ¿Le cree a una oposición dócil y minoritaria o le cree a una oposición mayoritaria que señala las fallas del régimen imperante? Entonces, se hace necesario en el caso venezolano, ya que se habla de reinstitucionalizar el país, volver al pluralismo político, es decir, que se permita el funcionamiento de los partidos que realmente son opositores para que el juego democrático se reanude y de esta manera se normalicen nuevamente derechos civiles y políticos con el fin de calmar los espíritus y lograr la estabilización social y económica a la cual se ha aludido internacionalmente, pues se transmitiría una sensación de seguridad y paz. Seguridad y paz que obviamente atraerían inversiones, llevaría confianza y permitiría el restablecimiento de una democracia que, aunque mayugada, todavía está viva. Esa reanudación de la democracia pluralista también podría significar, como se ha venido hablando, un paso hacia una democracia más sustancial, que amparen, por ejemplo, la actividad de los partidos políticos, a fin de que, sin más imprevistos o manipulaciones desde el poder, puedan saberse si pueden seguir operando libremente o si son franquicias negociadoras. Eso es bueno saberlo. ¿Son libres los partidos actualmente para actuar o siguen siendo algunos de ellos franquicias negociadoras? Entonces, ¿cuál debe ser la actitud ciudadana frente a las anteriores circunstancias? Hoy más que nunca, los ciudadanos estamos llamados a reclamar la reanudación y protección de la política y de los políticos, porque la política es la única actividad que tiende a transformar realidades que dejaron de ser eficaces, que dejaron de ser positivas. Entonces, necesitamos que se haga política y que los políticos tengan posturas y razonamientos serios, factibles y legitimados sobre un mejor Estado o una mejor sociedad. Y que el Estado garantice que esos razonamientos, que el derecho de pensar, no será cohibido. Y para eso también, en esa conjunción de Estado y ciudadanos, deben realizarse consultas, conversatorios ciudadanos, foros o jornadas de educación ciudadana. Pues en estos tiempos se hace necesario también reafirmar compromisos democráticos de manera pública, habida cuenta de que aún quedan muchos demócratas gatopardianos tratando de usufructuar la democracia sin merecerla. Insistimos en que las actuales circunstancias políticas permiten inferir un progresivo avance hacia la democracia y de institucionalización de las fuerzas políticas. Se ha presentado entonces declaraciones donde se dice que viene un periodo de transición y que, por una parte y que por la otra, la idea es reinstitucionalizar el país, reconfigurar el poder. Bueno, si se unen esas dos ideas, eso necesariamente hace pensar que vamos nuevamente hacia una democracia. Necesitamos también que el país vuelva a cohesionarse con justicia y con elecciones justas. Una oposición democrática implicará, entre otras cosas, analizar periódicamente las garantías que pueden existir al respecto del sistema electoral. Yo creo que en este momento órganos, estructuras de la oposición verdaderamente democrática deben tener un informe preciso, exacto, sobre el estado de nuestro sistema electoral, sobre la manera en que se puede proteger al voto de la manipulación, sobre cómo educar aún más a los órganos de seguridad ciudadana para proteger la manifestación pacífica, el derecho de reunión y el funcionamiento de los partidos políticos principalmente. Yo creo que se hace necesaria también una reforma a la ley de partidos para atribuirles más responsabilidad, a la vez que más supervisión, porque los partidos no escapan ni deben escapar a la supervisión del órgano competente, habida cuenta de que en su seno muchas veces se eluden los mismos principios que rigen al Estado constitucional y que, por lo tanto, deben regir a los partidos políticos. Los partidos políticos no son islas, no son entidades aisladas. Y una verdadera oposición democrática tiene que provenir de verdaderos partidos democráticos. Cuando el entorno no es muy favorable a esa oposición democrática, se deben señalar entonces cuáles son las circunstancias que dificultan esa oposición, cuáles son los riesgos y cuáles son las dificultades que existen para ejercerla. Se debe documentar inteligiblemente las fallas que se suceden en la prestación de los servicios públicos. En tal sentido, muy conveniente sería que se realizaran un número considerable y continuado de talleres sobre democracia, derechos ciudadanos, comunicación segura, para enfrentar también a la desinformación, que es otra causal del deterioro democrático. Yo creo que los dirigentes de oposición deben estar claros en que los enfoques tienen que dirigirse al funcionamiento de los órganos que influyen en el Estado o en las mismas instituciones del Estado, porque esa es la política. En contextos autoritarios, siempre tenemos que referirnos a los contextos autoritarios, se debe priorizar atención a los dirigentes políticos en la seguridad personal y colectiva. O sea, la épica queda para el miocid, para las batallas de la historia, ¿no? Pero hoy en día lo importante es que los dirigentes políticos puedan exteriorizar su pensamiento, sus opiniones y sus conductas, priorizando en su seguridad personal y la de las personas que los acompañan, evitando, sí, asumir posturas pasionales y de ofuscamiento en medios de comunicación. Es decir, hoy en día existe una normativa que sanciona severamente algunos sentimientos que a lo mejor, aunque sean propios del ser humano, deben ser trabajados, deben ser controlados, ¿no? Entonces, esas personas deben usar de manera discreta los medios de comunicación cuando entiendan que su seguridad personal no está muy garantizada. Es decir, no hay que exponerse tanto tiempo a apariciones públicas. Hoy en día, cualquier dispositivo tecnológico puede señalar el rastro donde usted se encuentra y lo pueden localizar. Entonces, igualmente, en los regímenes autoritarios, la oposición democrática debe ponderar cuando existen condiciones de seguridad para realizar eventos públicos de naturaleza político-electoral y cuando no existe. Son muy importantes para los dirigentes y las asociaciones partidistas verdaderamente democráticas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ya para concluir, decimos que la oposición es la referencia para medir la salud de una democracia. Hay quienes dicen que la oposición es el precio que se paga para mantener una democracia, porque la democracia es pluralismo. Si no hay corrientes del pensamiento diferentes, no hay democracia. Garantizar la presencia entonces y funcionamiento de una oposición democrática es vitalidad, es vida para este sistema político, pues ella debe representar también un concierto de alternativas creíbles en la competencia por el poder. De allí que nadie puede abrogarse para sí el tener la verdad absoluta de cómo gobernar, porque Dios nos dio la gran posibilidad de pensar, y la gente piensa. Entonces, el pensamiento convertido en alternativas de crecimiento, de progreso, son evaluadas por la gente. Ellas dirán si son creíbles, si son factibles, y cuál de ellas puede ser respaldada para que transite en la búsqueda del poder. Porque además, en democracia, a la oposición se le debe garantizar que compita en términos de igualdad con el poder para alcanzar. Ahora, si a esa oposición se le somete a riesgos, amenazas o judicialización, ya no hay democracia. Ya no hay democracia porque esa sociedad pluralista de la que hablábamos al comienzo del programa no existe. Va a existir un solo partido o un solo gobierno sin que operen los factores de oposición que les reclamen rendición de cuentas, que señalen su eficacia y eficiencia en materia de servicios públicos, su respeto a los derechos y garantías fundamentales, y eso lo tiene que soportar un gobierno democrático. Por eso es tan importante que hayan consensos y alianzas para que en el gobierno participen todos. Es decir, tenemos que entender que ya, como la canción, aquello de que el ganador se lo lleva todo, no es posible. Venezuela necesita un nuevo gobierno, una nueva oposición, y de esta manera haremos que pueda volver una democracia sustancial que no solamente se quede en el voto en los procesos electorales, sino que profundice, que sea dinámica, que se mueva todos los días para satisfacer las necesidades ciudadanas, y para eso necesitamos verdaderamente una oposición con valores, con criterios, y que realmente encuentre que es la justicia y que son los valores que guían la actividad del Estado los que deben inspirar su comportamiento. Y bueno, apreciados oyentes, de esta manera hemos dedicado estos minutos a recalcar sobre la importancia del derecho humano a la oposición democrática. Como siempre les digo, es un tema apasionante, es un tema extenso. Cada concepto, cada noción es supremamente interesante y extenso, lo pueden profundizar. Pero lo importante es que se entienda que en una democracia, que cuando el Estado da preeminencia a los derechos humanos, debe darle preeminencia a la oposición democrática. Muchísimas gracias. Está iniciando la semana, último lunes del mes de enero, como les decía, está corriendo el tiempo. Muchísimas gracias y nos escuchamos y nos oímos y nos saludamos la próxima semana por 93.1 FM Costa del Sol.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.